Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenidos a La Otra Cara de la Moneda. El día de hoy con el tema el ahorro. Recuerden que estamos en una serie de educación financiera. El día de hoy es el tercer programa y el día de hoy hablaremos de el ahorro. Los invito a que nos sintonicen a través de la página udgtv.com, apartado Radio UDG Autlán, asimismo para que nos hagan llegar sus comentarios a través de los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Igualmente, para que nos hagan llegar sus comentarios o dudas a través del correo xhanu@radio.udg.mx y a través de las redes sociales en Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy con el tema el ahorro. Y nuevamente está con nosotros la maestra Adriana García. Ella cursa actualmente el doctorado en Finanzas y Desarrollo en Holanda. Y actualmente realiza investigaciones sobre microfinanzas en Sierra Leona y Bolivia. Bienvenida, Adriana.
Gracias, Susi. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Es un gusto estar en este programa. Y ahora con el tema del ahorro. Yo digo otro tema muy importante y creo que así van a ser todos los de esta serie, ¿verdad?
Sí, así es. Retomando un poquito el tema de la semana pasada, hablábamos del presupuesto y lo importante que es llevar a cabo nuestro presupuesto. Adriana nos decía que pues había varias herramientas. La más fácil, tener únicamente papel y lápiz y hacerlo de esa manera. Y pues sí nos damos cuenta que llevando por escrito nuestros ingresos y nuestros gastos, pues bueno, tenemos más control sobre nuestras finanzas personales. Y recuerdo que nos recomendabas unas aplicaciones. Una era el presupuesto familiar y las otras eran...
De hecho esas son aplicaciones que están recomendadas por la Condusef, o sea que están con ese respaldo. Tenemos la de presupuesto familiar justamente, la otra que se llama Finerio, así tal cual como lo escuchan. La tercera se llama Spendi, que se escribe S-P-E-N-D-E al final. Y la última se llama Moneyfy, es M-O-N-E-F-Y. Y yo creo que hablábamos, ¿no? Ahora todo el mundo tenemos a la mano el celular. ¿Y por qué no tomarnos un segundo en ir registrando nuestros gastos, sobre todo? Porque el presupuesto ahora sí que es la base de todos los temas que vienen más adelante, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, el ahorro. Tenemos como base justamente ese presupuesto que ya debimos haber realizado.
Sí, pues como lo decíamos el programa anterior, pues hablábamos del presupuesto y hoy vamos a hablar del ahorro. Y pues bueno, ¿qué es el ahorro y para qué nos sirve?
Bueno, el ahorro es simplemente guardar hoy parte de nuestros ingresos para utilizarlos en el futuro. ¿Y para qué nos sirve? Yo creo que es el uso que cada quien quiera darle, ¿no? Porque nos podemos beneficiar de muchas maneras. Como nos mencionaba, hablábamos en el programa anterior, habrá quien simplemente quiera irse de viaje, ¿no? Y para eso
sí,
ahorro.
Así es.
Habrá aquellas personas, tal vez tú que nos escuchas, no, sea muy precavido y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar para crear un fondo de caso de emergencias o de accidentes o de cuestiones de salud. Algunos también podrán hacer un fondo de ahorro para el retiro, ¿no? Pensando en que vamos todos para la misma dirección, sí, donde nuestra productividad ya no es la misma y hay que ir guardando ese dinero ahora que estamos, pues ahora no todos nos encontramos en la misma etapa, pero que estamos siendo mucho más productivos y generando más ingresos que en los años que vienen.
Venideros.
Exactamente. Y por último, habrá quienes tengan como meta crear un ahorro justamente para después invertirlo, ¿no? Eso será otro tema bien interesante en cómo hacer crecer el presupuesto, pero es uno de los beneficios del ahorro que nos da el acceso a la inversión en el futuro.
Sí, pues qué interesante, pero pues bueno, a mí me queda la duda de cómo puedo ahorrar.
Mira,
¿cómo hacerle para llegar a eso?
Aquí creo que vamos a hablar de estas fórmulas de tres pasos para irlo recordando más fácil, ¿no?
Sí.
A ver, yo digamos que les estoy dando parece receta, ¿no? Pero algunos de ustedes tendrán su propia manera de ahorrar. A lo mejor esto es para aquellos que nunca han ahorrado y se les hace mucho más difícil comenzar, ¿no? Yo creo que lo primero es establecer una meta, ¿no? Tener en mente justo aquello que yo quiero, ¿no? Volvamos al tema, por ejemplo, de los zapatos rojos, ¿no?
Uh-huh.
Yo deseo, por ejemplo, unos zapatos rojos y esa va a ser mi meta, ¿no? Hay que tener esa motivación para que me den ganas de ahorrar y de dejar de gastar en cosas, que a lo mejor no sean tan necesarias. Y justo en este paso viene definir un tiempo, ¿no? A lo mejor digo, me quiero comprar unos zapatos rojos en un mes. Entonces, pues vamos estableciendo una meta también con cuestión de tiempo. Pero es difícil, ¿no? ¿No crees?
Sí, sí, es muy difícil porque, pues bueno, esa es nuestra meta, pero también tenemos que ver cuáles son nuestros ingresos, ¿no? Y hasta dónde puedo yo apartar, hacer un apartadito para esos zapatitos.
Mira, justamente es bien importante y de ahí se desprende el beneficio del presupuesto, ¿no? Porque uh-huh. ese era cuando podíamos definir cuánto es lo que puedo apartar. Pero ahora sí que me voy a regresar al segundo paso porque este es justamente el tercero. El segundo paso, después de que yo ya establecí mi meta, tengo que investigar, ahora sí, cuánto necesito para esa meta, ¿no? ¿Cuánto me van a costar ese par de zapatos rojos que quiero?
Uh-huh.
Y una vez que ya sé qué quiero, cuándo lo quiero y cuánto necesito para obtener eso que quiero, el tercer paso es justamente ver cuál es mi capacidad, ¿verdad?
Okay.
¿Cuánto de verdad puedo ahorrar cada mes? Tal vez en este punto me doy cuenta que era muy positivo yo y muy optimista, y en realidad no me los puedo comprar en un mes, pero a lo mejor en dos meses. O tal vez haciendo cálculos puedo ver que lo puedo adquirir en dos semanas o en una semana si es que ahorro X o Y cantidad de acuerdo a mi presupuesto, ¿no? Y esto se vale irlo ajustando. Y yo los invito a que siempre establezcamos, sobre todo para aquellos que nunca han ahorrado, se les hace bien difícil, que pongamos metas pequeñitas, realistas y alcanzables, ¿no?
Okay.
A lo mejor nos va a costar trabajo decir, voy a ahorrar para un carro. ¡Qué padre! Y se vale, pero a lo mejor hay que empezar a desarrollar el hábito de ahorrar con algo mucho más pequeñito para irlo poco a poco creando y generando, ¿verdad? Como todo hábito en la vida cuesta trabajo, pero se puede.
Sí, sí, yo creo que es muy importante eso que mencionas porque pues habrá muchos que ya tengan el hábito de ahorrar y pues no se les haga difícil separar una parte un poco mayor, probablemente. Uh-huh. Pero para quienes no tenemos el hábito de ahorrar, pues sí, 10 pesos a lo mejor se nos va a hacer mucho.
Exactamente. Y mira, a lo mejor, dice, se me va a hacer mucho, a lo mejor el hecho de separar esta parte de mi ingreso me cuesta trabajo, pero hay diferentes maneras en las que podemos, ahora sí que lograr esa meta. Por ejemplo, simplemente dejar de hacer gastos innecesarios. A lo mejor, en lugar de comprarme una botella de agua todos los días, ¿no?
Sí.
Traer mi botella de agua de casa, que es mucho más barato, y justamente esos, no sé, 10 pesos que me iba a gastar, ahora sí los pongo en un lugar propio para eso. Ahorita hablamos de dónde y cómo ahorrar, de dónde ahorrar, pero hacer ajustes de acuerdo a lo que yo me va para mí, ¿no? O habrá otras personas que se compran un café en la calle todos los días, cuando también lo puedo hacer en casa y simplemente una, dos veces a la semana darme ese gusto de comprar un café en la calle. A lo que voy es que hay muchas maneras en las cuales se puede lograr la meta. También hablábamos en el programa anterior de que se pueden tal vez aumentar los ingresos, no nada más reducir los gastos, ¿no? Tal vez vender aquello que ya no necesito o realizar una actividad extra, no lo sé. Cada quien va a ir buscando eso que puede hacer para lograr esa meta que se fijó, ¿no?
Sí, y probablemente nos parezca inalcanzable, pero si empezamos de poco en poquito, vamos a llegar a nuestra meta y se nos va a formar el hábito, el hábito de ahorrar.
Que eso yo creo que es lo más importante y les digo, es difícil, pero como todo buen hábito, vale, yo creo que la pena, ¿no?
¿Y cuáles serían las formas de ahorro que nos puedas recomendar?
Mira, existen yo creo que N cantidad de formas de ahorrar, ¿no? Pero vamos a dividir estas formas de ahorro en dos grandes grupos o dos grandes tipos. Tenemos, por un lado, las formas o métodos de ahorro informales, y por otro lado, los métodos de ahorro formales. A ver, la diferencia, algunos ejemplos. A ver, un ejemplo, Susi, a ver si... la lluvia de ideas del ahorro informal, ¿qué pensamos?
Pues no sé, se me ocurre que el ahorro informal sería como guardar esos 10 pesitos que dejamos de gastar en la botella de agua, llegar y meterlos o colocarlos en una alcancía. Sí, eso se me ocurre que es el ahorro informal. Sí, donde lo tenemos probablemente hasta debajo de la cama, como dicen, ¿verdad?
Sí, abajo del colchón. Otra manera de informal de ahorrar, y yo creo que es bien común aquí en nuestra región, son las tandas o cundinas, como las llaman en mi pueblo, en Ejutla. estas famosas cundinas que se hacen con amigos, con familiares, ¿no? Están clasificadas de manera informal y ahorita vamos a ver por qué son informales, ¿no?
Okay.
Ahora sí que la contraparte es el ahorro formal. A ver, le atinaste muy bien a la informal. ¿A qué te suena lo formal?
Pues lo formal, a que voy a un banco y abro una cuenta de ahorros y ahí voy depositando lo que dejo de gastar en cosas, en los famosos gastos hormiga.
Exactamente, ¿no? Lo más cotidiano de un ahorro formal es una cuenta en un banco o aquí que contamos con muchas cajas populares. Sí. Es en una institución financiera que está ahora sí que regulada por las autoridades financieras, ¿no?
Sí, y eso es bien importante, que sepamos si donde estamos depositando nuestro dinero está precisamente regulada, porque, pues bueno, ha habido casos en donde se encuentran con alguna sorpresa, ¿verdad? Pero eso es otro tema
completamente. Es otro tema completamente, sí. Pero sí es bien importante saber dónde estoy guardando mi dinero.
Sí, y bueno, ¿cuál sería la mejor forma de ahorrar?
Esa es una muy buena pregunta para la cual en realidad no tengo respuesta, Susi, porque mira, yo creo que depende de cada persona, sus características y sus necesidades. No creo que haya una mejor o peor forma, aunque sí, por ejemplo, los métodos formales tienen algunos beneficios en comparación con los métodos informales, y se los puedo platicar para que ustedes tomen la decisión, pero... Okay. Yo creo que no hay bueno, no hay método, o malo, okay. Desde mi humilde punto de vista, pueden allá afuera diferir, pero desde mi punto de vista se pueden ambas.
Ok, ahorita vamos a un corte y regresamos para que nos platique Adriana cuál es su opinión.
La otra cara de la moneda. Una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bueno, y regresamos. Les recuerdo que el tema de hoy es el ahorro y nos acompaña la maestra Adriana García, quien pues es experta en finanzas y viene a platicarnos de cuál es la mejor forma de ahorrar. Decíamos hace un ratito que pues nos comentaba ella que para ella no hay una mejor o peor manera de ahorrar, pero que nos va a platicar acerca de algunas maneras o formas de ahorrar.
Sí, mira, yo creo simplemente que no hay una mejor o peor manera de ahorrar, porque para mí, en realidad, lo importante es ahorrar, ¿no? Y cada uno ya tomará la decisión de dónde lo hace, pero lo importante es ahorrar. O sea, no me caso con solo ahorra en métodos formales. Okay. Para mí es mejor ahorra aunque sea de método informal. Ahorita vamos a ver que hay que tener obviamente cuidado y voy a hablar. Más bien les voy a platicar de ciertas ventajas y desventajas que tienen estos dos grandes tipos de ahorro, el formal y el informal, para que ustedes tomen esa decisión en casa, ¿no?
Okay.
Mira, instituciones como la Condusef, que la Condusef ahora sí que trabaja en pro de proteger a los usuarios de los servicios financieros, recomienda a ojo cerrado los métodos formales de ahorro, es decir, ahorrar en instituciones financieras porque tienen ciertos beneficios con respecto a los métodos informales. El primero y el que yo creo más importante es que el dinero que guardas en la institución financiera tiene un respaldo. Existe el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que se encarga de proteger el dinero depositado en una cuenta en una institución regulada, en un banco o las cajas de las populares de que tenemos aquí. Ajá. Las cajas de ahorro. Y existe el seguro de depósito. Algunos de ustedes habrán escuchado del seguro de depósito, y para los que no, les cuento. Miren, el IPAP, que era la institución de protección para la protección del ahorro bancario, tiene este seguro para todos los usuarios en el sistema financiero que cuentan que tienen una cuenta de ahorro, en el que protege el 99% de las cuentas, y a todos los ahorradores que tengan su cuenta les cubre hasta aproximadamente 2 millones de pesos, que esto en realidad está definido en UDIs, unidades de inversión. Es un tema más complejo, pero aproximadamente 2 millones de pesos. Uh-huh. O sea que si el banco, digamos, llega a quebrar y todo se viene abajo, tu dinero hasta los 2 millones de pesos va a ser recuperado. Okay. O sea, ahí tenemos esa certeza, ¿no?
Sí, igual si, no sé, se me ocurre, si asaltan el banco, ¿también tendría ese seguro?
Exactamente, tiene esa protección. Okay. Porque justamente el IPAP tiene las reglas en que los bancos, en las instituciones financieras, deben de tener ese colchón para poder hacer frente a las situaciones imprevistas, como sería un robo, quiebre, etcétera, ¿no?
Okay. Y bueno, ¿qué nos permitiría o qué nos facilitaría poder ahorrar?
Uh-huh. Mira, otro de los beneficios es que nos abre puertas a otros servicios o productos financieros. ¿Se acuerdan? Hablábamos de los beneficios del ahorro, que nos permite crear un fondo de inversión. Pero uh-huh. Si yo ya tengo mi cuenta de ahorro, entonces es más fácil que pueda acceder en el mismo banco a cuentas de inversión, ¿no? Y hay muchos tipos de inversiones, hablaremos más a detalle en otro programa, pero siendo ya perteneciendo a una institución financiera, puedo pasar fácilmente de una cuenta de ahorro a una cuenta de inversión. Y el tercer, ahora sí que beneficio que proponen por ejemplo, la Condusef, es que se gana interés. Y yo soy un poquito crítica con respecto a este punto, porque si bien ganamos un interés, este interés es muy bajito por tener el dinero en una mera cuenta de ahorro. Es muy bajito y a veces es tan bajo que se convierte ahora sí que en una, en vez de ser una ventaja, en una desventaja, porque okay. A veces le pierdo, le pierdo por la cuestión de la inflación, ¿no? El sí. Dinero pierde su valor en el tiempo y a veces, pues, no es tan óptimo simplemente tenerlo en una cuenta de ahorro. Pero hay otras cuentas de inversión, hablaremos más adelante, ¿no?
Pero creo que sería mejor que tenerlo debajo del colchón, ¿no?
Exactamente. Mira, yo regreso al primer punto, al primer beneficio, ¿Por qué? Porque tu dinero va a estar respaldado. Y aunque gane sí. muy poquito
de interés,
será algo mejor poquito a nada, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que al utilizar servicios financieros, nosotros ahora sí que estamos expuestos a ciertos costos o ciertos requerimientos de las instituciones. Entonces, yo por eso te digo, no es que estoy casada con un solo método, porque hay personas que sí son un poquito más, mucho más críticas que yo en sí. este aspecto. ¿Por qué? Porque a veces los bancos te piden tener un saldo mínimo en las cuentas.
Así es,
¿no? Sí. Simplemente para abrir la cuenta. Te piden un cierto monto o te cobran una comisión de apertura o porque ya le sacaste dinero que se fue abajo del saldo mínimo, ahí te va otra comisión. O simplemente, ¿sabes qué? Se me perdió la tarjeta para extraer la cuenta y por reponer esa tarjeta iba otra comisión. O si a lo mejor es muy restrictiva esa cuenta por exceder número de retiros. O sea, hay ciertas cosas que sí hay que tomar en cuenta al hacer estos métodos de ahorro formales. Pero claro que tienen ese gran beneficio, ¿no?
Sí, pero bueno, ya con la información que nos das, pues sí, tendríamos que tener mucho cuidado de escoger bien la institución financiera que nos pudiera cobrar un poco menos o que mejor servicio nos ofrezca.
Exactamente. Yo creo que hay que estar bien informados y por eso yo les digo, aquí les comparto la información y nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Hay que estar bien conscientes. Y yo les decía, mira, para mí es más importante el ahorro per se que el método de ahorro. A ver, a lo que ahora sí me voy a meter un poquito a detalle. Es decir, si alguna persona no tiene acceso a un método formal de ahorro, ahora sí que yo los invito a que ahorren, aunque sea en método informal, pero que sí se aseguren de que, de como lo están haciendo, es lo más seguro posible. A ver, por ejemplo, si ya todos sabemos que se guarda el dinero debajo del colchón, pues hay que buscar otra manera de esconderlo.
Sí.
O si voy a entrar a una tanda, pues hay que entrar con esa persona que ya sé que es de mi completa confianza, no con un desconocido, porque pues puede correr con el dinero. Porque hay algunas personas, y es un tema a mí que me fascina, ahora sí que en el mundo de las microfinanzas, donde hay regiones, hay partes aquí en nuestro estado, o en la región donde nos encontramos, que no existe el acceso a los métodos formales de ahorro. Por eso yo les decía, es mejor ahorrar que casarse con solo en los métodos formales. O hay algunas personas que sí son a lo mejor más de la vieja escuela en que no confían en las instituciones financieras, Susi. Entonces, sí. Yo creo que hay que ser abiertos y los invito a que busquen lo que más se adecua a ustedes y a las posibilidades que ustedes tienen para ahorrar, ¿no?
Sí, pues aquí lo importante es ahorrar, ¿verdad?
Exactamente.
Y sí, sí hay muchas poblaciones que no tienen acceso a un banco, una caja popular, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí el detalle y lo importante es que formemos el hábito de ahorrar.
Exactamente. ¿Verdad? Vamos cambiando, hablábamos en el primer programa, un poco esa cultura financiera que tenemos. Y yo los invito, bueno, a que si tienen acceso a las opciones formales de ahorro, sí seamos, estemos bien informados al tomar la decisión. Y si no tenemos acceso o no nos gustan de plano, busquemos la manera más segura de hacerlo de manera informal. Ahora sí que esa sería mi recomendación sencilla para los que nos escuchan.
Sí, pues hay personas que no lo acostumbran y hay niños, sin embargo, que pues ya los papás desde muy pequeños los empiezan a enseñar a ahorrar, a enseñar a administrar su dinero. Y pues bueno, eso es muy importante. Hablábamos también de que debemos tener una cultura financiera. Y pues creo que esta serie de programas que va a continuar va a ser muy, muy importante para darnos esos pequeños tips y decirnos por dónde irnos para que el camino que tengamos que recorrer no sea tan tan difícil, ¿verdad? Y pues en los próximos programas seguiremos hablando de este tema, del tema del ahorro. Hablaremos de las razones por las cuales pues es difícil ahorrar, los hábitos a favor y en contra del ahorro. Y pues bueno, Adriana nos dará algunas recomendaciones acerca de cómo ahorrar. ¿Algún comentario que tengas sobre el tema?
Pues nuevamente a invitarlos a que sea un hábito más que algo ocasional, ¿no? El ahorro y que vayamos poco a poco desarrollando este hábito y que busquemos ahora sí que la manera más adecuada, el método más adecuado para nosotros, para que ahora sí que sea el más cómodo y en el cual nos sintamos pues ahora sí que podamos ir avanzando con nuestro hábito y cambiar poco a poco esa propia cultura financiera y lo que está a nuestro alrededor. Y ahora sí que invitarlos en el siguiente programa. Viene algo que espero que sea de su agrado, un tema más de finanzas del comportamiento con respecto al ahorro, ¿no? El por qué es tan difícil para nosotros, y me incluyo, el ahorrar a veces, ¿no?
Sí, creo que es parte de nuestra cultura, ¿verdad?
Sí.
Y pues bueno, les agradecemos el habernos sintonizado. Los invitamos para que el próximo jueves nos sintonicen. En la conducción estuvo Susana Cuellar, producción Silvestre Canil, asistente de producción Mariana Morán, webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias y hasta luego.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.